El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Política en Vivo. Estoy saludando yo porque Felipe está ocupado apagándome mi celular. ¿Cómo está, Felipe?
No lo entiendo. Ya, es bonito, no puedo. Espérate, aquí ya, espérate.
Es que un aparato nuevo. ¿El clima hasta ahora?
No se apaga. Vamos a tener que pedir asesoría al Departamento de Ingeniería. La Andreita te lo paga. Vamos a... hablaremos de meteorología. Para mañana, ¿qué tenemos? Para mañana miércoles, hasta 20 grados, fíjate, 4 de mínima, 19 de máxima, más bien con sol a lo largo de la mañana, más un poquito más nublada, pero la tarde con sol, y para el jueves ya 23 grados, y para el viernes 22 ya se nos empieza a devolver la primavera, más fría la mañana, sí. Te cuento de la playa, vamos a tener mañana, vientos fuertes en la tarde y en la noche en el litoral central, de hasta 40 kilómetros por hora, y hacia el sur... ya no hay lluvia, no hay en Chillán, no hay en Concepción, de que al viernes estamos hablando, no hay en Temuco, no hay lluvia en Valdivia, sí, el viernes un poquito de lluvia en la mañana, y es todo lo que tendríamos, y eso sería, vamos a formar una comisión y vamos a sortear a los miembros de la comisión para saber del tiempo, de quién más.
¿Me estás adelantando el resumen de la acusación constitucional?
Yo no soy capaz de... no he dicho nada.
No, si es eso nomás.
Me remito al tiempo.
La comisión
me remito
y lo vamos tiempo. A conversar enseguida. Es que te voy a dar la pauta primero. Después tú eliges con qué tema iniciamos. Acusación constitucional.
Y después me dice, no, ninguno
contra
de esos tres. No, tengo otro.
Segundo, el carnaval por las 40 horas de jornada laboral. Tercero. El matrimonio igualitario y sí. Su no votación hoy en el Senado.
No, pero se va a votar en octubre, pero lo puso en tabla, tienen
pero
la pelea armada.
No hubo quórum.
No, sí, funcionaron, faltaron los dos de derecha.
Claro, pero fue
eran
una comisión.
Tres.
No se podía votar.
Ah, no, votar no, pues el 2 de octubre.
Claro.
Eso. Pero sesionaron igual con los tres y tomaron decisiones.
Hubo una gran polémica además de las decisiones y que trasciende al proyecto mismo, tiene mucho que ver también con el proyecto de las 40 horas semanales, porque en ambos casos hay una crítica muy sentida y vehemente del Poder Ejecutivo respecto a la al respeto y prácticas de los parlamentarios respecto de las facultades y atribuciones exclusivas del gobierno. Sucede que en nuestra institucionalidad es el Poder Ejecutivo el que tiene la facultad de poner urgencias para calificar los ritmos de la agenda legislativa, además de tener iniciativa exclusiva en proyectos que irroguen gasto fiscal. Entonces, por eso ayer comentábamos que el gobierno considera que eso se ha violentado, y tan así sería que agarró un paquete de 17 proyectos de ley que va a enviar al Tribunal Constitucional para que se termine con esta que considera mala
práctica. Intromisión indebida.
Sí. Entonces, eso se discutió hoy día en la comisión del Senado que tenía que ver o que vio el proyecto de matrimonio igualitario, porque lo que reclama el Poder Ejecutivo es que estaba... antes eso, por verse el proyecto que reforma el Sename, que es muy importante, y no me acuerdo cuál más. Pero respecto de los cuales el presidente de la comisión, Felipe Arboe, dijo que era, sí, que efectivamente estaban en tabla, pero que estaban esperando respuestas, oficios e incluso compromisos del propio gobierno que habían paralizado la votación para tener esos antecedentes o sesiones a la vista. y que por eso no se vota, que no tenía ningún otro proyecto que votar en el día de hoy, ni que ver. Y respecto a las 40 horas, sabemos, hay una amenaza de acusación constitucional, hay requerimiento de constitucionalidad.
¿Cómo amenaza de acusación constitucional de las 40 horas?
No, me equivoqué, es que eso es otra cosa.
Sí, pues. ¿A quién van a acusar?
De amenaza de solicitud de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional.
Pero claro, pero eso ya es un trámite.
Uno se enreda con tanta constitucionalidad e inconstitucionalidad y admisibilidad de la constitucionalidad. Parece un trabalengua.
¿De qué estábamos hablando? No, pero eso del Tribunal Constitucional es como el cuarto trámite legislativo. Ya es una constante, una normalidad. Yo creo que en un tiempo más vamos a estar diciendo, fíjate que este proyecto no va a ir al Tribunal Constitucional como una novedad, como algo especial, distinto, que nos llama la atención. Lo que ha estado entretenido a propósito de las 40 horas es una larga discusión vía Twitter, que tú sabes que yo soy un fiel seguidor de Twitter.
Eres un tuitero influyente, no sé.
Yo nunca he hecho eso.
Influencer.
¿Ah? No.
Eres un influencer.
Yo no le he hecho eso nunca a nadie. No. No, no me acusen de... ¿Ves tú? Después tu mamá me reta. ¿Pero qué quieres que le haga? No, mira, estaban peleando las diputadas Cariola y Vallejo con la intendenta Rubilar, porque la intendenta Rubilar las quiere cambiar al Parque Almagro. Y no en la Plaza Italia, pero ellos le dicen que no se puede porque hay una cuestión técnica, son 30 artistas y que hay condicionantes que las productoras que están trabajando en esto han puesto, en fin. Y se armó una pelea en Twitter, que se mandan recados, se tiran recados, y que eso se ha transformado en una especie de teleserie tuitera entre las tres autoridades que discuten de este tema de quién tiene la culpa, quién no la tiene, etcétera. Pero en lo concreto no va a haber Festival de 40 Horas hasta una fecha que próxima, porque lo que dice Camila Vallejos es que no se puede trasladar 4 días antes del lugar donde estaba previsto, con los sonidos que se supone, con los espacios, con los escenarios y todo lo demás, a un lugar distinto como sería la Plaza Almagro o el Parque Almagro, como se llama ahora.
Y es bien ingrato este debate por lo siguiente. Recuerda que cuando Camila Vallejos y Carol Cariola fueron a pedirle la solicitud a la intendenta, sí, hubo fotos y toda una difusión muy bien cuidada, aparentemente, en que aparecía Carla Rubilar, la intendenta, con estos dos verdaderos rostros del Parlamento. Ellas son personas que tienen bastante afanadas y además que están muy bien evaluadas respecto de justamente este proyecto. Entonces se considera un poquito oportunista la fotografía por el lado de la oposición, y por el lado del gobierno tampoco les gustó mucho que apareciera con su rostro la intendenta avalando un proyecto de ley que han criticado y han calificado de inconstitucional, etcétera. Y después de todo este incidente, que la foto, que no la foto, que si era oportunista o era leal, etcétera, la intendenta, justamente respecto del papel que le fueron a presentar, dice no al lugar. Eso tiene que haber razones técnicas.
Eso dice ella, que hay razones de parte de parte de Carabinero y de la transporte. Pero tú sabes que en esta pelea tuitera, según lo que he escuchado, el tema de la foto ha sido clave. Después de la foto, y que sea, por esa foto nos dices que no, parece que le ponen algún Twitter Camila Vallejos, diciéndole que a propósito de esa foto y de las críticas del gobierno, para zafar de eso, les tira para abajo el festival. A lo cual, casi de inmediato, porque como es esta cuestión de Twitter, la intendenta le responde: justamente esa foto demuestra nuestra buena disposición, yo las conmino a que acepten Plaza Almagro. Y en eso estaban, cuando dejé de ponerle atención al tema, estaban en eso, antes de que alguien me ayudara a pagar el celular para poder hacer el programa.
Hay dos temas de fondo, porque esto es una polémica,
sí, menor,
digamos que episódica, ¿no? Porque tampoco es tan menor. El tema de fondo, uno es la institucionalidad que tenemos para autorizar o no este tipo de manifestaciones. Y dos, el proyecto de ley por el cual se estaba convocando a este carnaval, que es el de 40 horas, y que es lo que tiene muy complicado al gobierno. Lo tiene tomando iniciativas muy erráticas, como esta, que es impopular, como todos estos requerimientos al Tribunal Constitucional, como esta pugna por las facultades del Ejecutivo y la obstrucción, como le llaman, del Parlamento. O sea, hay una, no diría crispación, porque es unilateral. En esta ocasión, generalmente esto es de un pugilato donde hay al menos dos. Pero aquí hay uno nomás, que parece estar peleando solo.
Sí.
No sé cómo lo ves tú.
Es raro lo que está haciendo el gobierno, de verdad. Es como, yo creo que está atrapado en el tema de las 40 horas y eso lo descompuso.
Tenemos un invitado en el segundo bloque.
Sí, vamos a conversar de eso, por cierto. Pero
nos va a ayudar con esto.
No sé si nos va a ayudar, pero nos va a dar su punto de vista, por lo menos.
Bueno, eso siempre ayuda. Todos los puntos de vista ayudan.
Hoy día estás de una eclecticismo maravilloso.
Estoy oblicua, más bien.
No, yo te veo derechita.
No, oblicua en opinión, así como que no, quedando bien está, con todes.
Está en eso. No, ahí te quedó bien el todes. No, pero fíjate que lo del gobierno, mi impresión, lo discutiremos con más profundidad después si es necesario, es que está completamente atrapado, que armó esta cosa de las 41 horas, porque su tema era de verdad la flexibilidad, que ya existe por lo demás. Y la adaptabilidad, ese ha sido su tema siempre, buscar flexibilidad en las relaciones laborales, el poder cambiar los horarios, el establecer turnos de distinta naturaleza y que ojalá se negocien caso a caso. Esa era como la lógica. Y le agregan las 41 horas para competir con el otro. Y ahí queda completamente atrapado porque toda su artillería contra las 40 horas es tan idiota cuando tú dices, pero ¿y 41? No.
Ahora, tal es la complejidad de esto para el gobierno, que según ha trascendido tiene 9 votos de Renovación Nacional y 1 de la UDI.
Que estarían votando a favor de las 40 horas. Estarían o absteniéndose
votando, estarían votando a favor, pero a partir de esa alerta el gobierno ofició sus intervenciones y logró que votasen, porque esto no sabemos cómo va a ser finalmente, absteniéndose. Pero eso ya le asegura una mayoría no solo simple, que es lo que necesita el proyecto, sino que abrumadora desde el punto de vista político.
Esta es una ley que requiere, creo que nos lo preguntamos el otro día, quórum.
No, quórum calificado, pero
mayoría absoluta.
Mayoría simple de los presentes.
Ah, el más bajo de todo.
No, perdón, mayoría simple de los en ejercicio.
O sea, esa es la mayoría absoluta.
Eso ya es calificado.
Porque da lo mismo cuántos estén, tienen que reunir la mitad más uno de los votos disponibles, de la cantidad de diputados. Ya, esa es como la calificación, la más bajita, pero es calificado de todas maneras.
Pues el otro no es que el otro sea descalificado.
No, el otro no es calificado, el otro es mayoría simple, pero de los que están, votan en mayoría ya. Y después viene la mayoría absoluta, que es que es una calificación. No importa cuántos estén, tiene que conseguir la mitad más uno de los diputados en ejercicio para que se apruebe. Sí, pues yo tengo la impresión de que el gobierno no quiere que se vote ninguno de los dos. De ver por dónde. No encuentra salida, porque ayer, ¿te acuerdas?, lo conversábamos con Gonzalo Duarte. Sí, podría haber hecho indicaciones para subir de 40 a 41. Pues. Y podría haber hecho otra indicación para decir, agreguémosle flexibilidad. De hecho, el proyecto inicial de Vallejo y Cariola era distinto o era más breve al que hay hoy día, al cual se le han agregado cosas. Se le ha agregado gradualidad, se le han agregado excepciones. Entonces todo se puede discutir, pero el gobierno quedó completamente atrapado en el tema. Esa es mi impresión muy inicial, al menos
no,
de ese punto.
Es que es público y notorio.
O sea, no tengo ninguna gracia en haber encontrado.
No, porque hay una interpretación más sofisticada, pero de que está complicada la situación. No, lo tuyo es fundamental.
Sí, gracias. Sin no, porque si no me voy a poner a llorar.
No, claro. O sea, yo me siento iluminada después de... Pero hablemos de la acusación constitucional.
Van a pensar que no odiamos, es una cosa muy graciosa.
No, sí nos queremos mucho. Hablemos de la acusación constitucional, porque también está calentito el debate en ese aspecto, la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillo, la tercera contra un ministro de Educación, en lo que va de los últimos.
Y los dos anteriores
20
fueron destituidos.
Sí. Aquí ha habido un conjunto de argumentaciones de parte de la ministra, casi a diario, llama la atención.
¿Sí?
Bueno, tiene todo el derecho a defenderse,
por
¿no?
Cierto.
Pero hoy día recurrió incluso a aspectos personales que fueron emotivos, pero no muy políticos. Ella habló de que tiene una honra que defender, que tiene una familia que respetar y por lo tanto no puede más que cautelar su conducta para que no se diga que ella actúa en contra de la ley, que eso es algo que poco menos que destruiría a su familia.
Yo no entendí mucho eso. Puede ser que sea muy precaria mi capacidad de
se llama emoción,
de comprensión.
Empatía.
No, yo no tengo ninguna. Puede ser eso porque fíjate que no veo por dónde un juicio que es político, principalmente, con elementos judiciales jurídicos que tienen que ser muy, muy, muy fuertes para poder construir el juicio político. ¿Pero qué es un juicio político? O sea, no se le está acusando de delitos en términos de clásico, habitual de lo que entendemos delito. Entonces, que esto vaya a perjudicar la honra, su honra, su familia, me parece que no va por ese lado.
Bueno, yo me acuerdo que la ministra Yasna Proboste, en la antesala de la votación en el Senado, que ya era el último
que se constituyó el tribunal.
Claro, fue a misa y se ¿sí? concentró en un centro de religioso, sí.
Cosa que no haría ahora. Probablemente si tuviera que enfrentar lo mismo ahora, no creo que fuera a misa o a un centro religioso. Está medio devaluado ese
y además ambiente. No le resultó.
Y le fue mal, la no destituyó. Le escucharon. Mira qué.
Oye, pero se sorteó hoy día la comisión.
Sí, quedó 4-1.
Cuando se presenta una acusación constitucional, el primer trámite es ver la comisión que va a tramitar eso, porque en realidad lo vota, pero su votación no tiene necesariamente efecto en la sala, que es donde efectivamente se determina el destino. Porque es una comisión, además, al azar. Y como muy buen azar tuvo la ministra en este caso, porque le tocó, como tú bien anticipabas, mayoría a su favor, mayoría oficialista. De hecho, hay una sola opositora en la comisión, que es Maite Orsini, de Revolución Democrática.
Pero déjame contarte que cuando le tocó a Yasna Proboste, los 5 miembros de la comisión eran de gobierno.
O sea, en su favor.
A su favor.
Claro, que tiene 4-1. Pero me explicaban que esto tiene bien poca incidencia, en realidad. Porque a diferencia de las comisiones de trabajo permanente del legislativo, no tiene una integración política y por lo tanto allí no se toman acuerdos tan políticos como en una comisión. Una comisión, cuando se aprueba un proyecto, más o menos significa que en la sala va a haber una tendencia de la misma orientación.
Claro, que los representantes de cada bancada en esa comisión representan de alguna manera la voluntad de la bancada. Hay situaciones como, por ejemplo, en la reforma tributaria, que no están así, pero en general es así. En este caso, como tú bien dices, no, pues aquí simplemente ven que esté todo en orden, reciben a los defensores de la ministra, en este caso, y emanan de ahí un informe señalando si procedería o no. Pero es un informe que no es vinculante, por lo tanto, si se lo dicen que no y la sala dice que sí, se acabó el tema. Y como recordábamos en el caso de Yasna Proboste, todos los 5 miembros eran de gobierno, o sea, del gobierno de Yasna Proboste, y recomendaron que la comisión, esa acusación no prosperara porque no tenía bases, y bueno, ya sabemos que prosperó porque hasta la destituyeron. Y en el caso de Harald Bayer, era 3 de derecha y 2 demócrata cristiano en esa oportunidad, y pasó más o menos lo mismo, que si bien iba informada en favor de Bayer, terminó siendo destituido. Oye, pero precisemos bien todos estos elementos. Vamos a conversar con el diputado de Renovación Nacional, que es miembro de esta comisión, el diputado Hugo Rey. Agreguemos que fue Celso Morales, diputado de la UDI, fue elegido presidente de la comisión. Pero estamos con Hugo Rey. Diputado, ¿cómo está? Mucho gusto de saludarlo. Muchas gracias por la gentileza de conversar con nosotros.
No, gracias a usted, Felipe Yanda. Encantado.
Diputado, para aclarar bien, ¿cuál es el rol y la misión que tiene esta comisión? ¿Qué es lo que debe hacer?
Sí, bueno, principalmente resolver sobre la acusación que se ha presentado por parte de un grupo de parlamentarios en contra de la ministra de Educación. Tenemos que evaluar en su justa medida todas esas acusaciones, escuchar a los invitados de cada una de las partes o los diputados miembros de la comisión están presentando, y de acuerdo a eso haciendo la idea formal respecto de los sucesos que aquí se le achacan a la ministra.
Ahora, ella se ha defendido y el gobierno la ha defendido en virtud de decisiones de la Contraloría y del Consejo de la Transparencia. Entonces yo le quiero preguntar un poco más sobre eso, porque efectivamente la Contraloría, cuando se la requirió por la legalidad de estos mails y de estas visitas a terreno para difundir, por un lado, el proyecto de ley del Ejecutivo sobre admisión justa y para disuadir respecto a los problemas que tiene el otro sistema de admisión, el que está vigente, la Contraloría dijo que no le correspondía ver eso y lo trasladó al Consejo para la Transparencia. Y este Consejo, con un voto dirimente, le dio la razón a la ministra. Pero no es un tribunal que tenga incidencia sobre las decisiones de constitucionalidad, ¿o estoy equivocada?
Lo que pasa es que estos son organismos que son parte del Estado, por lo tanto yo creo que su opinión, si no es cierto, puede que no sea vinculante 100%, sí se tienen que tomar en cuenta. La Contraloría es un órgano que para unas cosas, algunos diputados la citan a cada rato para criticar alguna actuación de gobierno, pero cuando no les conviene no lo hacen. Entonces es un sinsentido que si no respetamos las instituciones que hay, por lo mismo, y por lo tanto la Contraloría ha sido súper clara, y el Consejo de la Transparencia también. Se hizo un requerimiento a la Contraloría, le falló, y después hicieron con el Consejo de Transparencia y también le falló. O sea, si han recurrido a estas instituciones, justamente para su opinión, y esta le han dado la razón a la ministra, y en ese sentido, por lo menos nosotros en Renovación Nacional estamos tranquilos respecto del actuar de ella.
Ahora, que son dimensiones distintas de los actos de gobierno y de los actos de Estado. Algunos juzgan la transparencia, otros juzgan la idoneidad respecto del actuar del Ejecutivo, pero la acusación constitucional tiene otro carácter. Habla de la constitucionalidad de los actos y habla de la naturaleza política de los mismos. Por ejemplo, aquí se habla de inejecución presupuestaria respecto de los poquitos consejos de educación local que se han constituido y que no tienen lápices, no tienen cuadernos, no tienen oficinas, no tienen jefes.
O sea, a ver, lo que nosotros entendemos es que todos los cargos hoy día están ocupados, ya sea por subrogantes, por titulares, por tanto, todo esto está en marco de la ley, lo que la ley establece, como la misma ley establece si hay subrogancias que desarrollar. Por lo tanto, respecto de ese tema, hoy día los cargos están cubiertos. Respecto a ejecución presupuestaria, bueno, este es un tema que hay que tratar más en fondo, y todos los que conocemos cómo funciona el sistema público, mira, yo fui alcalde, fui consejero regional, todos los intendentes y todos los alcaldes de Chile pasará, si fuera por justamente decir que no se ha cumplido a lo mejor cierta situación de la ejecución presupuestaria, porque efectivamente a veces hay partidas que se van ejecutando y que son las más grandes al final del segundo semestre o dentro del segundo semestre, por lo tanto no se visualiza dentro de la ejecución presupuestaria normal. Entonces este es un tema totalmente terrible que yo lamento que se utilice, porque pierde todo argumento cuando uno conoce la realidad de cómo se ejecuta el presupuesto, los organismos públicos.
Ahora, de fondo de esto, más allá de estas argumentaciones que son técnicas, lo que hay es que el gobierno no comparte la reforma educacional que se acometió durante el gobierno anterior en relación a la educación pública escolar. Y eso es público, notorio, nadie lo ha escondido y el gobierno lo admite, de hecho votó en contra. Pero sucede que le corresponde ponerla en marcha, algo que no le gusta, y eso debe ser complejo de ejecutar.
Mira, yo creo que hoy día, por ejemplo, a todos los ministros, incluso a la expresidenta de Chile, no le gustaba la constitución del 80 y tenía que respetarla, porque es una ley. Entonces, si a alguien no le gusta algo o lo critica, no por eso está en una situación que está fuera de lo que es la ley. Y en ese sentido, se está hoy día criticando y censurando a una ministra por actos de habla. Eso es lo que se señala. Entonces es una situación bastante delicada, porque si bien es cierto, todos tenemos opinión respecto de la ley, no solamente nosotros. Si la ministra habló, o nosotros en la Comisión de Educación lo dijimos, que había problemas, era porque los mismos apoderados nos transmitieron en todas nuestras regiones, en nuestras comunas, a quienes nosotros representamos, que había un inconveniente, que había un problema y que esto se tenía que mejorar. Por lo tanto, no era echar la ley abajo, era mejorarla. Y en ese sentido, yo creo que la ministra ha estado completamente apegada a la ley, y obviamente defendiendo los intereses de los padres y apoderados.
Diputado, por último, lo que ustedes tienen que hacer, hasta donde nosotros entendemos, es recibir a los defensores, recabar los argumentos y elaborar un informe, ¿no es cierto?, y hacer una recomendación a la sala, recomendación que exacto. finalmente no es vinculante, o sea, la sala puede resolver algo completamente distinto a lo que ustedes sí, propongan.
Exacto. Sí, nosotros podemos, o sea, nosotros tenemos que desarrollar un informe y este informe de la comisión puede recomendar aprobar la acusación o puede recomendar rechazarla. Y obviamente que esto, como tú señalas, no es vinculante. El afectado puede ratificar hecho ante el mismo término del debate. Es decir, esto tiene que pasar a la Cámara de Diputados. Nosotros esperamos que todo, mira, pueda apegarse lo más que se pueda al tema legal. Aquí hay temas que se están acusando a la ministra, temas de fondo, técnicos, legales, que no tienen asidero según lo que ha señalado la Contraloría General de la República y el Consejo de la Transparencia, y nosotros esperamos que eso vele, prime, y que ese día los diputados de centro izquierda, que son más ponderados, puedan en sus justas medidas evaluar todo esto.
¿Tienen plazos específicos para esto o más bien depende del ritmo que ustedes mismos se impongan?
Nosotros tenemos 6 días.
Perfecto.
6 días para funcionar. De hecho, comenzamos el día de hoy y vamos a esperar obviamente la respuesta de la ministra que nos visite y que pueda dar también su mirada respecto de esta acusación, que vengan los expertos que van a algunos defender y otros a rechazar esta acusación y con uh-huh. esto creo yo formarnos una visión global de el peso que esta acusación tiene. Recién nos entregaron la acusación en detalle, lo que nosotros conocíamos a grandes modos hace unos días atrás. Encontramos que esta acusación no tenía el peso adecuado, ni el respaldo, ni el sustento jurídico, y hoy día vamos a revisar más en detalle, pero hasta el momento lo que hemos visto es prácticamente lo que todos sabíamos. Por lo tanto, creemos que esta acusación no tiene mayor sustento, pero esperamos ver en detalle para informarnos realmente de todo lo que se señala en esta acusación que se nos ha hecho entrega el día de hoy recién durante la tarde.
Podría haber cuestión previa también, es decir, que se considere improcedente, pero eso lo pide la parte afectada.
Exactamente. Antes que la Cámara de Diputados inicie el debate, claro, solo el afectado puede deducir de palabra por escrito, esto es a cuestión de la persona afectada, la cuestión previa de que la acusación no cumple los requisitos que la Constitución señala, pero eso es algo que en este caso la ministra tiene que ver si lo hace o no lo hace y obviamente está en todo su derecho a poder ejecutarla o no.
Diputado Hugo Rey, miembro de la comisión que tiene que ver la acusación constitucional en contra de la ministra Marcela Cubillo, le agradecemos la gentileza de conversar con nosotros, a mucho gusto y muchas gracias de nuevo.
No, gracias a ti, Felipe Villana. Un abrazo, hasta luego.
Hasta igual, luego. Buenas tardes. Ya sabemos, la comisión va a recomendar de que no prospere la acusación. Y veremos qué pasa en la sala.
En la sala tiene que ver votar la cuestión previa, que es lo más probable, es que se presente. De hecho, las últimas acusaciones constitucionales que ha presentado el Frente Amplio con el Partido Socialista en algunos casos se han rechazado antes de empezar a tramitarse en esto que se llama cuestión previa o admisibilidad.
Así es. Vamos a ver cómo sigue esto. Tienen 6 días. Yo no me acordaba de ese punto de que tenía ese plazo. Es bastante estricto el plazo. Rápido. Vota la sala y si la sala aprueba con este quórum que ya señalamos de la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio, va al Senado, que actúa en condición de tribunal y que decide si se acepta o rechaza finalmente esa acusación. ¿Y es esto? Oye, una cosita que no podemos dejar de contar. A propósito, echaron al asesor de seguridad nacional de Trump. O sea, Trump lo echó a Bolton.
No.
Por Twitter, como es su costumbre. No, lo echó hoy día, lo echó.
Le dijo
que ya no lo necesitaba porque tenían diferencias y que no lo necesitaba más para las políticas.
Le dijo, no te lo mando a decir con nadie, así que te lo mando a decir con todos.
¿Te acuerdas? Bolton es el que andaba con el cuadernito, es uno de los duros, un halcón mayor. Y andaba con ese cuadernito que decía 5.000 soldados a Colombia cuando estaba en el peor momento la situación con uno de los peores momentos con Maduro. Y que se temía entonces de que lo que estaba diciendo es que venía una invasión, etcétera. Ese mismo Bolton que ha sido, y que en el tema de Afganistán además ha sido extremadamente duro, porque no está de acuerdo en algunas cosas con el Trump, y como Trump es el dueño de la pelota, lo echó nomás. Así que está cesante Bolton, por si alguien quiere contratar un asesor de seguridad, instala alarmas, pone chapas, hace cosas muy interesantes, muy bueno. Ya, hagamos una pausa.
Ya volvemos.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Que siga el recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más.
¿Te gustaría escuchar un programa especialmente para los niños y niñas?
Por fin Radio Universidad de Chile tiene un programa para ti.
No dejes de escuchar Que siga el recreo.
El programa de CRIN, Asociación Gremial de los Creadores Infantiles de Chile, todos los domingos a la 1:00 p.m. en la 102.5 FM.
Que siga el recreo, que siga el recreo.
En Vuela las Plumas llevamos 18 años en un largo viaje por el mundo de la cultura. Soy Vivian Lavín y los espero cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile. Y para los que no puedan escucharnos a esa hora, pues pueden hacerlo a las 12 de la noche. Y si no, siempre en nuestro podcast en www.vuelalasplumas.cl. Estamos también en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. La idea es poder contagiarles nuestra pasión por los libros. Les esperamos.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
María Ignacia Fernández, directora ejecutiva de RIMISP, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Yo creo en Radio Universidad de Chile porque profundiza en el análisis de las noticias y aborda distintos puntos de vista para entenderlas antes de plantear una opinión y una postura al respecto. En estos tiempos de inmediatez en los que vivimos, parece como si todas las noticias y los análisis fuesen desechables. Y eso es un contrasentido respecto de la complejidad de los temas que queremos abordar, ¿no? Que tienen múltiples aristas, múltiples dimensiones y requieren un tratamiento más complejo y más profundo como que el que nos ofrece Radio Universidad de Chile. Así que seguro hace un aporte importante a la calidad de las políticas públicas, a la calidad de la política y a la convivencia entre todos los chilenos. Ese es el tipo de análisis que requerimos.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los viernes a las 18 horas Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Erlich. Palabra Pública, todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte del programa con Gonzalo Miller.
¿Cómo estás, Yanna, Felipe?
Mucho gusto saludarte, Gonzalo.
Bienvenido.
Director gracias. Del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo.
Así es.
¿Les gusta que nombremos la universidad? ¿La universidad les gusta?
Sí, a toda la universidad le gusta, sobre todo. Sí. A pesar de que hasta ahora, en realidad, ya horario
están
de
cerrada.
Descanso.
Claro. Oye, Gonzalo, ha habido harto debate sobre las prácticas del Parlamento y del Ejecutivo respecto de la legalidad de las indicaciones, de que se vencen las urgencias, de que si es constitucional o no, etcétera. Argumentos hay para todo. Ahora, ¿Eso es tan real? Porque yo tengo la impresión de que detrás de estos 3-4 proyectos de ley emblemáticos, que son los que originan el debate, sí hay un trámite más o menos regular y tranquilo, y los proyectos se están despachando, y las conversaciones y las comisiones trabajan bien, pero da la impresión de que en el Congreso y en el Gobierno hay una guerra. Es bien como inquietante.
Yo creo que hay dos fenómenos distintos, pero que están generando una tensión institucional muy fuerte. Algo que conversamos la otra vez, la verdad, cuando conversamos del Contralor que iba más allá, que la Corte Suprema también, que el Congreso
el
también
hacía
el propio Ejecutivo, el Tribunal Constitucional. Parecía que las barreras, los límites estaban medio difusos. ¿Ah? Y parece que a veces la voluntad permitía ir moviendo esos límites. Yo creo que estamos viendo un fenómeno que es, hay como por decir una cohabitación entre una mayoría en el Ejecutivo y una mayoría distinta en el Legislativo. A pesar de que uno dice una mayoría que suma oposiciones distintas, pero que de repente ejerce esa mayoría. La ejerce puntualmente, en algunos minutos, en otros no. En otros se aparece dividida, pero la ha logrado en el último tiempo hacer pesar esa mayoría. Y tenemos esa cohabitación, no bien resuelta institucionalmente, porque de alguna manera uno y otro argumentan jurídicamente el ejercicio libre de su potestad. ¿Ah? Y tenemos ese choque. Lo tenemos. Esa es una cohabitación que hace mucho tiempo que no estábamos viviendo. Yo creo que uno podría ir hacia atrás hasta los senadores designados.
El
momento en que hubo un gobierno que no tenía mayoría, en ese caso en el Senado, pero sí en la Cámara. Pero un gobierno que no tuviera mayoría en la Cámara y en el Senado, no recuerdo. Por lo menos desde el regreso a la democracia no recuerdo.
De hecho, el único...
Porque en el caso del primer gobierno de Sebastián Piñera, él tuvo mayoría en la Cámara, no en el Senado. Y recordemos, el Senado se transformó en un gran...
Y en el caso de la Concertación tenía mayoría en la Cámara, pero tampoco en el Senado por los senadores...
En algún minuto, hasta los senadores... Y después tuvo en ambas cámaras.
En el caso de Bachelet 2.
Claro.
Pero, a ver, lo que pasa es que en el caso de la nueva mayoría... El gobierno de la nueva mayoría, que fue uno nomás. Claro, la oposición en realidad era interna, porque efectivamente, yo diría que fue el primer gobierno después del restablecimiento de la democracia que tuvo mayoría en ambas cámaras. O sea, era bien excepcional la situación.
Bachelet 1 tuvo mayoría en ambas cámaras, no tan holgada, pero sí tuvo mayoría.
¿En el Senado?
Sí, también, sí. De hecho, en el Senado, yo creo que ella tuvo, y me parece que Lagos terminó con mayoría en el Senado.
No estoy seguro, ahí habría que...
Bueno, es que hubo un momento, acuérdate, en que se acabaron los senadores designados, pero seguían los senadores vitalicios, y entonces ahí hubo como un tránsito medio extraño. Y otros momentos en que había desaforado algún senador. Entonces también ahí se produjo como una cosa...
Yo diría que en un régimen plenamente democrático, o sea, con senado plenamente elegido, Piñera actuó en minoría, no tenía mayoría en el Senado. Bachelet sí tuvo mayoría en el Senado, y hoy día Piñera de nuevo está en minoría en el Senado. Pero en general el control de ambas cámaras, yo diría que hace mucho tiempo que no se producía ese fenómeno. Y de alguna manera es entre relaciones de gobierno y oposiciones han generado, ese es un fenómeno, esa cohabitación difícil y no resuelta. Segundo fenómeno que creo yo que está afectando a la política, y no solo a la política sino a la sociedad, es la dificultad en el diálogo. La dificultad en el diálogo. El ser capaz de entender que hay otro que piensa distinto y tiene una opinión distinta y legítima. ¿Ah? Y que además, ¿cómo se resuelve esa diferencia? Porque ya, perfecto, ambos manifestamos nuestras diferencias, miramos algún fenómeno social o miramos una política pública de ángulos distintos, pero ¿cómo resolvemos eso? ¿O no tenemos posibilidad de construir algo en común? El mirar distinto inhabilita de la construcción de algo común. Yo creo que esos son como desafíos o temas que están ahí y que no se resuelven. Y que de alguna manera la política no lo resuelve, sino que busca como desbordarlos por alguna parte. ¿Ah?
Ahora, eso es un gran análisis político, pero estas cosas tienen nombre y apellido también. ¿Sí? O sea, hay un gobierno que en algún minuto, o que en varios minutos ha dicho ustedes son unos antipatriotas, o hay un obstruccionismo. Hay una oposición que efectivamente vence las urgencias, por ejemplo. ¿Sí? Hay un gobierno que manda un paquete, o que anuncia que va a mandar un paquete de proyecto al Tribunal Constitucional.
17.
Y un Tribunal Constitucional que el mismo gobierno quiere modificar en este proceso transversal. Entonces, aquí hay gente, sectores, que son responsables de este clima.
Sin duda.
No estoy situándolos en un sector u otro, pero el que tiene que llevar el diálogo o la manija del diálogo político normalmente es el Ejecutivo. Uh-huh. Es ahí donde se espera como la superioridad en esa materia, en la capacidad de diálogo, de articular diálogo. ¿Tú crees que el gobierno ha andado bien en eso?
Yo creo que el gobierno ha tenido voces distintas. Uno mira a Gonzalo Blumen, el secretario general de la Presidencia, que es quien lleva la relación en general con el Poder Legislativo, y él ha logrado, pese a todo, lograr sortear estas minorías y construir pequeños puentes. De hecho, por lo menos los dos grandes proyectos del gobierno, de los que estaban en su agenda, que era la reforma tributaria y la reforma de pensiones, ambos van avanzando. De hecho, ya han logrado una aprobación en la Cámara de Diputados, van a pasar al Senado. Ahora, eso ha provocado reacciones y tiene un punto que refuerza mi punto. Gobierno y oposición ejercen presión de distinta manera. El Ejecutivo, por ejemplo, dice yo tengo el control de la urgencia, y el Congreso dice, bueno, pero yo puedo buscar la manera de sortear eso y poner mis propios temas en la agenda. Entonces, tradicionalmente un gobierno dice, bueno, nosotros fuimos elegidos para gobernar y ustedes fueron elegidos como oposición, es decir, para fiscalizar y para de alguna manera acordar, pero no para fijar una agenda distinta. Entonces dice, ¿puede una oposición, qué significa gobernar cuando en el fondo el que pone la agenda o pone los temas o avanza en materias distintas o incluso propone, cuando en distinto grado, para ser justo, cuando uno revisa los 17 proyectos, hay algunos que abiertamente, yo creo que no habría discusión en su inconstitucionalidad. Dejemos fuera el de las 40 horas, que bueno, hay opiniones diversas, pero yo creo que sí tiene vicios de inconstitucionalidad, pero hay opiniones divididas. Pero hay algunos, por ejemplo, que modifica la planta de gendarmería. Entonces uno dice, ¿puede el Poder Legislativo, un parlamentario, por una moción propia, alterar la planta? Y por lo tanto, obviamente, si yo pongo más cargo de alguno o le subo a alguno el cargo, ¿qué estoy haciendo? Generando gasto. Entonces es como un poquito evidente que no.
¿Pero eso no había pasado nunca? ¿Es una cosa como nueva que haya proyectos, mociones o indicaciones que no son?
Es que, de nuevo, tiene que ver con el fenómeno anterior. Cuando tú eres gobierno y tienes mayoría, no pasa. Por ejemplo, el proyecto de la jornada de 40 horas, el mismo proyecto, presentamos las mismas dos diputadas, que en ese momento eran oficialistas, presentan el proyecto y la Cámara, de acuerdo con el ministro de Hacienda, dicen inadmisible por inconstitucionalidad. ¿Te fijas? Un año después, mismo proyecto, entra en un ambiente distinto. Por eso te digo, tiene que ver con este fenómeno no resuelto entre gobierno y oposición, entre el Congreso y el Ejecutivo, de ver cómo se produce esta cohabitación. ¿Cómo logramos entendernos sabiendo de que usted por un lado tiene por un lado agarrada el sartén, ¿no es cierto?, de tener una mayoría de alguna manera en el Congreso, y por otro lado hay un poder ejecutivo que dice, yo fui elegido con una agenda clara y que yo tengo que la obligación moral de impulsar, porque si por eso fui elegido.
Tiene un problema. Ese punto, yo creo que hay un punto
más de un problema, creo yo.
Pero tiene un problema en la lógica, y es que si la agenda es privativa, estoy extremando tu argumento, no es exactamente así, pero si tú lo extremas, entonces la agenda es privativa del gobierno, el Congreso es casi un ente que dice sí o no.
Ratificatorio.
Claro, es como un mini plebiscito permanente, digamos. Dígame sí o no a lo que yo quiero hacer. Pero la labor del Congreso, si uno entiende que en el Congreso se expresa la diversidad de la sociedad, claro, etcétera, es justamente construir las mejores leyes posibles de acuerdo al recto saber. Bueno, ahí ya nos metemos. ¿Cuál sería el recto saber? Claro. Pero en definitiva.
No, tu punto es absolutamente clave.
Y eso tiene que ver con nuestro sistema de gobierno.
Tienes toda la razón, porque quizás la explicación se me olvidó un detalle que es relevante. ¿Dónde está el punto de fricción en aquellos proyectos que tienen, sobre todo, que el Ejecutivo siente que pasan a llevar la iniciativa exclusiva del presidente? Y de eso constituyen, de hecho, esos 17 proyectos. Distinto es a otros proyectos donde sí son, obviamente, de mociones parlamentarias, que son absolutamente legítimas. De hecho, hay muchos proyectos que han avanzado como iniciativas parlamentarias.
Pero son poquitos los proyectos, perdona, Jan, son muy poquitos los proyectos que son significativos y que no impactan en el presupuesto de la nación. Y que si el gobierno no lo avala, mueren. Pero por eso te digo, esto te lleva al tema del hiperpresidencialismo del país, digamos.
Nos lleva al otro fenómeno, que es la capacidad de diálogo. O sea, por eso digo, ¿dónde se hace más difícil? Es cuando las mayorías son distintas. Porque cuando las mayorías están en sintonía, es decir, ejecutivo y legislativo.
Ahí lo ordena.
Ese diálogo se produce fluidamente y de hecho el ejecutivo patrocina, si uno recuerda el proyecto que bajó de 48 a 45 horas, finalmente el ejecutivo lo tomó, porque era un proyecto promovido por su propia coalición, claro. Por su propia coalición. Era un proyecto de parlamentario oficialista que al principio resistió el gobierno y finalmente lo tomó como propio y lo impulsó.
Pero es que eso es una manera de sortear estos problemas. Es una medida que puede ser astuta y beneficiosa para un gobierno si es detractor de un proyecto de ley, como la que podría ser este gobierno. Ok, veamos este proyecto 48 de 40 horas, pero como yo tengo la idea de una flexibilidad que lo presenté en el Senado, ¿qué les parece si lo discutimos aquí y presento una indicación, por ejemplo? Y entonces funde un debate que se va a tener que dar igual en el Senado y lo enfrenta de manera más amplia, con más margen de negociación. Si eso es lo que se echa de menos.
Sí, yo creo que esta situación no resuelta ha dificultado mucho el diálogo de fondo de cada uno de los temas. Independiente de que haya posiciones distintas, pero que con argumentos de fondo. Por ejemplo, el proyecto de esta iniciativa de las 40 horas. Como era una moción parlamentaria, hay ciertos requisitos que no necesita. Por ejemplo, la evaluación de su impacto y el impacto en los recursos fiscales, que si fuera una moción del Ejecutivo estaría obligado a presentarlo, porque cuando el Ejecutivo presenta un proyecto tiene que detallarlo, es decir, esto cuesta tanto, estimo, y de alguna manera lo voy a pagar así.
Y sea financiero de
esta manera. Y eso provoca discusión. Cuando uno mira, por ejemplo, la reforma tributaria, que era iniciativa del Ejecutivo, la oposición le decía, mira, yo no estoy de acuerdo porque usted estima esto en 200 y en realidad yo lo estimo en menos, y se produce una discusión que uno dice, bueno, toma sentido. Como los otros no tenía la obligación, nos pillamos que no teníamos idea. Y un detalle, porque el fin de semana leí un dato, porque hay gente que hace la pega y el INE en esto, que se la ha llevado mala en este minuto, hay que reconocerlo, que le acertó, puso un poquito de luz en esta discusión, cuando dijo, ¿a quiénes afecta esto? Dice, y nos dijo el INE, 3,4 millones de trabajadores tienen jornadas de hasta 45 horas. Ah, o sea, este proyecto podría llegar a afectar positiva o negativamente al 40% de los trabajadores, no a todos los trabajadores. Sí. Entonces uno va acotando, dice, porque uno leía cálculos y decía, mira, son 8 millones de trabajadores, y uno calcula que va a ser un 10% menos, y empezamos a sacar cálculos y decirle, oiga, pero si esto no se trata de que usted sea muy creativo o no con los números, que hay una realidad, y por eso uno echó de menos que, por lo menos desde la academia, un poquito de evidencia, de realidad, decirle, mire, estos son los trabajadores. ¿Y esos trabajadores en qué tipo de industria están? Porque también, de nuevo, cuando decía, mira, esto va a tener una mejora en productividad. Y decía, hay una industria, por ejemplo, como la minería, y otra como la agricultura, y no tienen los mismos indicadores de productividad. Entonces, algunos tienen mucho por crecer o mucho por mejorar, y que uno podría decir, me pareciera razonable que aquí hay una brecha de mejora de productividad que podría compensar una disminución.
¿Pero qué productividad? Y en otros, si no. Hay distintas productividades, hay productividad del capital, hay productividad del trabajo.
No, en este caso estaríamos hablando de la productividad del trabajo, digamos, porque estamos hablando de, en el fondo, de los trabajadores.
Pero cuando tú dices rigor académico, ¿quién no va a estar de acuerdo con eso? El punto es que ese rigor académico se juega solamente en una disciplina, que es la económica.
No,
¿y quién está calculando?
No. Yo no lo suscribo. Yo creo que sí, uno dice, la economía juega un rol. Yo, desde mi óptica, las ciencias sociales en general juegan un rol más amplio, ya no es solo la economía.
Nadie lo ha debatido en esos términos, el tema de la
El mundo del derecho también tiene lo que decir, como disciplina. Porque claro, cada norma tiene un impacto, y cuando hablamos de impacto no siempre hay el impacto económico, pero lo que uno hoy día absolutamente echa de menos es eso, el pronunciamiento. Por ejemplo, las facultades de derecho, que tienen grandes departamentos laborales, ¿no echan de menos usted algún
hace mucho rato que se echa de menos que la intelectualidad asuma un rol más protagónico y que eleve
pero participe. Yo no echa menos que al menos.
Yo no sé, no tengo.
Es que hemos visto.
Escuchar la lista de invitados a la comisión. No es tan exigua.
No, o sea, pero
parece haber académicos, parece haber dirigentes sindicales.
No
la recuerdo, pero me dio la impresión de que no era un debate así.
Sí, lo que pasa es que como esta discusión se produjo en un ambiente como mucha gente decía, este proyecto no va a avanzar, este proyecto no va a avanzar, y no se lo tomaron en serio nunca. Y finalmente, dentro del propio oposición, había mucha gente que decía, bueno, este proyecto no va para ninguna parte, no vamos a hacer nada. Y resulta que de repente avanzó. Y ahí se transformó en algo distinto, una oportunidad de avanzar con un proyecto que fue ganando en, de alguna manera, apoyo popular y de alguna manera por eso avanzó. Pero, de nuevo, imagínate, pasaron 6 meses Y uno dice, bueno, ya, perfecto, pasaron 6 meses. Es verdad, una de las diputadas dijo hace 3 meses atrás, no, hace 2 meses atrás. No, no, en realidad, ¿para qué le voy a mentir? No hay ningún estudio. Pasaron 60 días. ¿Hay algún estudio?
Pero más allá, fíjate...
Pero las cifras, todas las cifras son contradictorias. Entonces eso sí, de que haya un estudio...
No, 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 pero si múltiples. Se pueden haber estudios incluso contradictorios, pero así cada trabajador... Si lo quieren, ¿qué necesita cada trabajador? Decirle, dígame toda la información, dígame, ¿quiere bajar la jornada? Sí. Dice, ¿eso puede afectar su ingreso? No me gustaría. Entonces, bueno, ahí vamos conversando, porque lo que uno echa de menos es un mínimo rigor lógico de que alguien pueda argumentar en la misma frase, esto no tiene ningún costo, cero costo, no tiene costo. Ah, perfecto, no tiene costo. Y después otro, el parlamentario dice, bueno, pero lo vamos a hacer con gradualidad. Si algo no tiene costo, por lo tanto es solo beneficio, ¿por qué lo hago gradual?
En ese caso se puede entender.
No es más fácil reconocer, ¿sabes? Sí tiene un costo. ¿Estamos dispuestos a aceptarlo como sociedad? Debatámoslo, ¿a quién afecta?
Me permiten una cosita nada más. Yo decir, cuando uno reclama el aporte más bien de la universidad y de la intelectualidad, no es solo asistir a comisiones, que lo hacen, sino que esos grandes departamentos ir avanzando, ir generando conocimiento, siendo ir en la avanzada. Las universidades se supone que van por delante de esos debates, y eso se echa de menos, y más bien tienden a hacer encuestas las universidades como un método en general. Pero en fin, ese es un
detalle. Yo he escuchado alguno, por ejemplo, Luis Cordero, que tiene una mirada distinta a la mía en términos políticos de la sociedad, pero que yo lo he escuchado de manera interesante, porque él es un buen abogado. El profesor de la Universidad de Chile, y él decía, mira, está bien, yo creo que podemos conversar la reducción de jornada, pero necesariamente desde el mundo del derecho, dice, vamos a tener que hablar al mismo tiempo de flexibilidad. O sea, esas dos conversaciones funcionan. Cuando no se producen juntas, tienes que decir, se producen otros efectos. Por ejemplo, tiene un impacto en la renta. Cuando lo dice Rodrigo Valdés, dice, bueno, ¿por qué no lo decimos a las personas? Mira, si lo hacemos sin flexibilidad, tiene este costo y te va a tener un impacto en la renta.
Es que cuando yo te planteaba de la primacía o supuesta superioridad económica en estos debates, que en realidad también es jurídica, o sea, el derecho y la economía se toman el debate. Pero dime tú, ¿qué debate hay respecto al costo que esto tiene en salud pública? ¿Cuánto más feliz o cuánto más sano es un trabajador si trabaja más o trabaja menos? ¿Cuánto más sana es la juventud que tiene una familia, que tiene más tiempo que dedicarle, padre, madre, etcétera? Entonces, esas dimensiones no están tomadas porque finalmente esta no es una cuestión técnica. Tiene demasiadas variables como para analizarlo.
En eso estoy de acuerdo, es multivariable. Claro, y a mí me hubiera gustado, por ejemplo, escuchar desde el mundo de la salud, cómo lo valoran, cuáles son los beneficios. De nuevo, de todo, pero... Yo creo que lo que estamos de acuerdo es de que este es un proyecto sobre el cual, más allá de esos dos artículos, pero sabemos poco.
Pero lo que pasa es que el proyecto, más allá, todos estamos claros de que este proyecto no apunta a todos los temas y a los temas más importantes del trabajo. Yo creo que la gracia es que ha vuelto a poner el tema del trabajo como un tema en debate, que es muy importante, y que empezamos a ver todas estas carencias, las que tú misma estás diciendo. Encaramos el trabajo simplemente como cuán productivo es, desde el punto de vista de si produce más o produce menos producto, pero no vemos a las personas que están detrás, no vemos los desequilibrios que puedan haber al interior de las relaciones, etcétera. Y yo creo que esa es una mocha política que entrampó todo, porque el gobierno que hizo, le tiran a estas 40 horas, pasa, genera lo que genera, más allá de que un proyecto de 2 artículos como partido, hoy día tiene un poco más. El, como que el sentido común que antes lo tenía de alguna manera tomado la derecha de alguna forma, se traspasa para acá y engendra esta cuestión de la flexibilidad con 41 horas y aparecen los ministros a decir 40 horas es una debacle, el proyecto es malo, es pésimo, es idiota, es inconstitucional, etcétera, y 41 horas funciona súper bien. Entonces dicen, esto se enredó entero.
Yo creo que fue un error. Fue un paso en falso y fue un error.
Y no
han gobierno.
Podido salir de ahí. Si
sí.
Es el otro.
Y yo creo que en gran parte, incluso la manera en que en la comisión, cuando se fue a votar, una vez que Gabriel Silver, me parece que el diputado, despeja a media tarde que va a votar a favor, yo creo que toda la lógica de despliegue, la estrategia utilizada por el ministro Monquever y por los parlamentarios de Chile Vamos fue absolutamente equivocada. Absolutamente equivocada. Al mismo tiempo, yo digo, me parece absolutamente equivocado también tratar de avanzar a rajatabla en un proyecto sobre el cual no sabemos muy bien, ni siquiera están abordados todos los ángulos. Entonces quedamos como en decirle, mira, no me gusta ni lo uno ni lo otro. Y cuando uno escucha al mundo que mira la realidad desde la academia o desde la evidencia, o que tiene algún rigor para mirar, ha dicho, no me gusta ni uno ni me gusta el otro. Y al final del día, de nuevo, es la incapacidad de conversar y ponernos de acuerdo. Quizás cuando dice, hablemos de reducción de jornada, hablemos de cómo hacerla posible, qué cosas podemos... Y en eso a mí me parece que el mundo del trabajo ha estado mucho más cerca de la solución. Yo creo que el mundo político no ha estado a la altura de la discusión de un tema que es relevante, absolutamente. Si uno dice, como dice alguien, un amigo mío por ahí, rasca donde pica. O sea, claramente hay un tema respecto a la jornada. Pero abordarlo mal genera problemas. Y el gobierno lo dice, de repente lo tomó y dijo, mira, es que yo no quiero que pasen a llevar mis atribuciones. Está bien, puede ser legítima esa discusión, pero no va al fondo. Y por el otro lado, el impulso de provocarle una derrota política al gobierno a propósito de las 40 horas, decirle, está bien, pero el mundo del trabajo se merece algo un poquito más elevado, o sea, la derrota política de un gobierno que dura lo que dura.
La ministra Pérez resume toda la argumentación del gobierno diciendo, es un proyecto inconstitucional, malo e irresponsable. Uno dice, y se acabó el diálogo y el debate. Hubiese un nivel de descalificación.
Que no ha habido diálogo. Sí, en la práctica, si me dice, ¿se ha dialogado en torno a este proyecto?
No.
De hecho, provocó un efecto increíble, porque me puedo equivocar, pero si no me recuerdo, la imagen era Alfonso Suet y Bárbara Figueroa sentados a la misma mesa con mirada absolutamente distinta del proyecto, me imagino, pero contestes en una cosa, bueno, contestes una palabra muy jurídica, pero que estaban de acuerdo. En plenitud en una sola cosa, que era no haber sido escuchado, y eran quizás los dos representantes del mundo del trabajo, empleadores, trabajadores. O sea que la central unitaria del trabajo, dirigida también por una militante comunista, dijera, ¿sabes qué? Queremos ser escuchados. Que las pymes pidieran lo mismo.
¿Fue la Bárbara Figueroa? No, yo creo que fue Arturo Martínez que dijo eso.
Yo lo vi sentado, ¿sí? me parece que
no
sí.
Lo ha querido escuchar, porque yo escuché muy muy emotivamente a Suet pedir eso, concentrar el discurso en eso, en que aquí no ha habido diálogo, y además las partes más interesadas, que la CPC y dos de las tres centrales de trabajadores, habían sido escuchadas. Pero
de hecho él propuso Suet una alternativa, su propia alternativa, de nuevo en un mundo donde nadie se escucha, propuso un tercer proyecto, que era esto de ir bajando media hora por año.
Sí.
Hasta bajar las 45 horas y que se fuera evaluando. Entonces uno dice, no, que, claro, no es lo que yo quiero. Está bien, no es lo que yo quiero. Pero va en el mismo sentido, reducción de jornada. Alguien me dice, no, lo quiero más rápido. Bueno, pero de nuevo, ¿qué nos falta? Nos falta, de alguna manera, una palabra que nos vamos a acostumbrar. Ojalá que no nos acostumbremos a que falte. Pero evidencia. Si, ¿qué es la evidencia? Es el resumen de la realidad. Nada más que eso.
Ahí te metes en un tema filosófico.
Sí, lo que pasa es que no necesariamente científica. Más bien, no necesariamente es estadística. Sí, también es política.
No, es que a propósito de la evidencia, obviamente que la evidencia y la política juegan un rol. Uno pone el sentido de la realidad, lo que hay, con las restricciones, ¿no? Y el otro pone la voluntad de hacia dónde quieres ir, que es la política. El problema es de que cuando la política se olvida de la evidencia, se transforma en solo voluntarismo. Y eso provoca distorsiones.
Cuando
todo se vuelve realidad y la política queda subyugada a una realidad y a las limitaciones, bueno, se vuelve chata y de alguna manera deja de reflejar las legítimas aspiraciones de los ciudadanos.
Porque la realidad es finalmente una construcción en la cual tenemos que tratar de ponernos de acuerdo.
Sí.
Porque no hay realidad.
Bueno, y volvemos al punto de ponernos de acuerdo. Es la gran deuda de hoy día del mundo de la política.
O al menos dialogar y que finalmente se intente. Y si no, bueno, la mayoría resolverá por el momento. Y las mayorías cambian. Pero no estamos en esta. Bueno, y se tiene un minuto para las 8, queda nada más. Gonzalo Miller, una vez más, muchas gracias.
Siempre un agrado venir.
Un gusto. Un millón
de gracias.
Vengo menos de los que quisiera, pero siempre que vengo no me arrepiento de haber venido.
Eso es muy bueno. Nosotros tampoco nos arrepentimos nunca de que. No, aquí hay acuerdo. Esto estamos haciendo lo que no hace en el Congreso.
Nosotros debiéramos ser políticos.
Absolutamente. ¿Eh? Yana, candidata.
No, yo soy apolítico. No, esa típica. Yo soy apolítico, no. Técnico. Tengo que trabajar. Mañana me tengo que levantar y trabajar.
Igual, nomás. Gobierne quien gobierne.
Eso es. Ya, nos vemos.
Buenas noches. Bien.
Tania González, Andrea Augusto en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias.
Gracias.
Thank you. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.